Facebook.
Si tienes tu Biblia, vaya buscando Marcos capítulo 9. Vamos a estar en Marcos capítulo 9. Por el día de hoy. Pero, de hecho, vayan a Marcos capítulo 8. Antes de empezar en el capítulo 9, que quiero hacer lo que hicimos el domingo, con la clase del domingo, que aunque el tema estaba en Marcos capítulo 2, empezamos en Marcos capítulo 1 para ver una historia y ver cómo van juntas. Quiero hacer lo mismo hoy con Marcos 9, pero empezar en Marcos capítulo 8, de nuevo, porque en esta clase que estamos estudiando, el evangelismo, y en particular aprendiendo a evangelizar como quién. Como Cristo Jesús. Ahora, cuando lo que vamos a ver en Marcos, I just had a club soda. Lo que vamos a ver en Marcos capítulo 9, gracias. Lo que vamos a ver en Marcos capítulo 9 es que vamos a ver a Jesús hacer un milagro que los apóstoles no podían hacer. Pero para entender un poco el contexto, y para ayudarnos mejor a entender el evangelismo y lo que Dios quería hacer, o lo que Dios quería hacer con los apóstoles en Marcos capítulo 9, quiero que empecemos en Marcos capítulo 8, y el que lo tenga que lea desde el 22 hasta el 26 de Marcos capítulo 8. Hasta el 26 de Marcos 8.
Dice, llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea en él.
Ok, so en Marcos capítulo 8, del 22 hasta el 26, y tenemos que ir un poco rápido porque quiero terminar el capítulo 8 y entrar en parte del capítulo 9 para después finalmente entrar en la historia donde quiero estar. Pero en Marcos capítulo 8, del 22 hasta el 26, ¿qué sucede? ¿Dónde se encuentra Jesús? En Bethsaida. ¿Y él se encuentra con qué? ¿O con quién? Con un ciego. Y las personas, noten, algunas de las personas le estaban rogando que le tocase. Pero en esta historia algo sucede que es un poco extraño. ¿Qué sucede en esta historia?
Que no, la primera vez que lo tocó no hizo el milagro.
Sí, que como que trató de hacerlo, pero la primera vez como que no funcionó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Era que Jesús como que no tuvo suficientemente poder en esta primera vez? ¿O qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? Es una historia un poco extraña. Sí. Sombra. ¿Ibas a decir algo? Ok. Lo que pasa en del capítulo 8, del 22 hasta el 26, es una sombra de lo que vamos a ver con los apóstoles. So, no, Jesús toca al hombre, y la primera vez que lo toca, el hombre es como queda, sigue totalmente ciego.
No.
Él puede ver, pero todo lo que él ve son como sombras, son como, él dice que ve hombres como árboles caminando. Y al tocarlo la segunda vez, él puede ver un poco más claro. Este hombre nos va a mostrar a nosotros quién eran los apóstoles en particular, porque los apóstoles eran este hombre. Que en este entonces ellos podían ver a Jesús, pero como que solo a medias, si me entienden. No lo podían ver claramente por quién él era, hasta, me imagino, la segunda vez después de que resucitó, que lo podían ver un poco más claro. Y quiero que se den cuenta cómo podemos notar eso. Vamos a seguir leyendo, va a haber un punto grande que yo quiero hacer con eso al fin. Pero del 27, vamos a leer del 27 hasta el 32.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
Okay. So, quiero que se dé cuenta. So, no. So, él, Jesús le pregunta a los apóstoles una pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Que quién dicen los hombres quién yo soy y cómo responden ellos? Sí, algunas personas piensan que tú eres un profeta. Otras personas piensan que tú eres ¿quién?
Juan
el Bautista. Pero después, o Elías, sí, Elías es el profeta. Pero después él le pregunta a ellos, ¿pero ustedes quién dicen quién yo soy? ¿Y cómo responden? Sí, que tú eres el Cristo. Y sumérense esta declaración grandísima. Tú eres el Cristo. Y en el versículo 30, ¿qué le manda no hacer? A decir solo a nadie. ¿Por qué?
Quizás no lo tenían claro a ellos.
¿Cómo así?
No estaba claro para ellos.
Sí, yo creo que es el punto. Yo creo que la razón en la cual le dice a ellos que no se lo diga a nadie es porque aunque ellos tenían cierto entendimiento, aunque ellos sabían ciertas cosas, ellos no lo entendían totalmente o perfectamente. Y por falta de ellos no entender totalmente, lo peor que alguien puede hacer es mal informar a alguien, ¿sí me entiende? Y entonces, en este entonces, ellos tienen cierto entendimiento, pero no lo entendía totalmente, porque dense cuenta, en el versículo 31, Jesús, él empezó, comenzó a enseñarles de lo que él tenía que padecer, ¿y cómo respondió Pedro? En el versículo 32. Imagínense eso. Pedro empezó a reprender a Jesús, ¿por qué?
Sí. Pensando como ayudando a un amigo, tal vez una forma de pensar de Pedro, pero no era así.
Sí, quizás él estaba tratando de ayudar a su amigo. Es posible, si mi amigo me está diciendo a mí que él tiene que padecer y que morir, yo le voy a decir, no, tú no tienes que hacer eso. ¿Qué otras razones piensan ustedes hubiera sido la razón en la cual él hubiera apartado? Imagínense, la barbaridad, el denuedo que hubiera tenido que tener Pedro para tomar a Jesús al lado y reprenderlo. ¿Qué son otras razones en las cuales quizás lo hubiera estado haciendo esto?
El no saber que era necesario que él sacrificara su vida por nosotros. Falta de conocimiento, tal vez.
Sí, su falta de conocimiento. ¿Y de conocimiento de qué? ¿O de quién?
Acerca de Cristo, propósito de él.
Absolutamente. Yo creo que lo que vemos con Pedro en esta historia, y yo creo que Pedro no, Pedro es el que habla por los apóstoles. Yo me imagino que no era solamente Pedro que estaba pensando esto, sino que los otros apóstoles hubieran estado pensando esto también. Yo creo que lo que vemos con Pedro es que en Pedro encontramos un hombre que ha decidido que la idea que él tiene de quién Cristo es una idea. Y cuando Jesús le dice quién el Cristo verdaderamente es, que es una idea diferente, ¿cómo responde Pedro? No le gusta, le molesta. Ahora imagínense, si personas en el día de hoy, si nosotros tenemos una idea equivocada acerca de quién el Cristo es, que va a encontrar el Cristo de la Biblia, y si nosotros empezamos a salir y enseñar a este Cristo, imagínense los problemas que pueden venir a través de este tipo de pensamiento. So, lo que Cristo hace, en el versículo 33, Él le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en qué. En las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Cuando lleguemos al capítulo 9 y vamos a ver el milagro del 9, del 14 al 29, tenemos que mantener esto en mente. Que la razón en la cual Pedro no entendía exactamente quién Cristo era, la razón en la cual él no entendía exactamente el propósito del Mesías, es porque él no tenía su mente en las cosas de Dios. Y cuando nosotros no tenemos nuestras mentes exactamente en las cosas de Dios, va como que va a poner, it's going to cap. Ah, no, you just got out of here from work. Si va a poner cierto límite a los tipos de cosas que vamos a poder hacer en el reino. So, quiero que están conmigo por ahora. Que no se pierdan, que no estén conmigo. So, lo que sucede, y no vamos a leer la historia por el tiempo, pero lo que sucede es aquí en Marcos 8, donde él dice que todo aquel que quiere, que pierde su vida por mí, por causa de mí, la encontrará, pero todo aquel que busca salvar su vida la va a perder, y es aquí donde tenemos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? So, esto aquí viene en Marcos capítulo 8, y la razón en la cual de nuevo él está diciendo esto es porque le acabo de enseñar, yo sé que estoy hablando rapidísimo, pero no se pierdan. Pero la razón en la cual él está diciendo esto es porque ellos ven, pero no ven. ¿Me entienden? Y de nuevo, para nosotros tenemos que reconocer y entender que si yo vivo mi vida viendo a Jesús, pero no viendo a Jesús, y empiezo a hablar acerca de Jesús que veo, pero que no veo, de nuevo, van a haber ciertos límites en lo que voy a poder hacer. Van a haber ciertos límites a las personas que voy a poder alcanzar. Y van a haber ciertos límites en las cosas que voy a decir acerca de quién Dios es. Entonces, lo que Dios hace en la primera parte de Marcos capítulo 9 es que tenemos la historia de la transfiguración de Cristo Jesús. So, imagínense, Jesús ahora, él acaba de ser aquí en la primera parte de Marcos 9. ¿Qué significa eso, la transfiguración? ¿Qué era eso?
Cambió de figura, cambió de forma.
Sí, él cambió de su figura, cambió de su forma. ¿Y cómo apareció delante de ellos?
Como forma celestial.
Sí, dice que su vestidura era resplandeciente. Y que él estaba con él, se le apareció Elías, ¿y quién?
Moisés.
Y Moisés. ¿Y qué quería hacer Pedro en el versículo 5?
Se le interesa adorar.
Sí, ¿por qué?
Porque quería tal vez adorar a los que no estaba claro lo que...
Y no, note la palabra, quédate en la cabeza, que no estaba ¿qué?
Seguro, claro.
Claro, que no estaba claro. Que él veía, pero de nuevo ¿qué?
No,
que no veía, que él entendía ciertas cosas, pero que no lo entendía perfectamente. Y en esta historia, en la historia de transfiguración, el Padre dice en el versículo 7: este es el hijo, este es mi hijo amado, a él oí. Y me encanta el versículo 8: y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pero la razón en la cual estoy empezando con eso, yo sé que tomé 15 minutos para hacer esta introducción, pero yo creo que es importante decir, la razón en la cual estamos haciendo esto es porque si en verdad queremos evangelizar como Cristo Jesús, si yo en verdad quiero ir y traer almas a Cristo Jesús, yo tengo que ver a Jesús por quien Él es. Lo tengo que entender de la manera que Él quería que lo entendiera. Y cuando yo trato de traer personas a Él, lo tengo que traer a este Cristo y no al Cristo que yo he formalizado en mi mente. ¿Tiene sentido eso? Porque luego, cuando tenemos ideas, casi me caí, cuando tenemos ideas que no son el Cristo de la Biblia, van a haber límites o en las personas que vamos a poder alcanzar o en las cosas que vamos a poder hacer en el reino. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí?
Hermano, fue necesario entonces que Cristo hiciera eso, porque si en la mente de los apóstoles estaban pensando como forma humana, como le dijo Jesús a Pedro, y a la hora de la transfiguración creo que quedó claro en la mente de Pedro.
Sí, que él no era cualquier hombre. Y Marín, y él acaba de decirle que ese Cristo iba a tener que ser, ¿qué?
Crucificado.
Que iba a tener que morir. Si me dice, aún cuanto más asombrante hubiera sido eso. Es decir, él acaba de decir, me tengo que morir. Y después él mostrarle una forma de él que hubiera sido celestial. Hubiera sido chocante. Pero no, tratando de ayudarlos a ellos a entender quién el Cristo era y lo que él vino hacer. Okay, so con eso en mente, ¿sabe? Tenemos la historia, ellos bajan del monte y le hacen ciertas preguntas, pero quiero que lleguemos al versículo 14, porque vamos a empezar en el 14. Hay preguntas o comentarios antes de empezar este milagro y después tratar de aprender cómo podemos evangelizar de Cristo Jesús y qué tenemos que aprender de Él y cómo podemos aprender a ser como Él es.
Cuando Jesucristo se transfiguró, los apóstoles ya como que captaron más bien a lo que vino Él, ¿cierto?
Sí, un poco mejor. Yo creo que los apóstoles no lo captaron en totalmente hasta después que Él murió y resucitó. Yo creo que es el punto, que mientras Él estaba con Él esa primera vez, ellos veían al Cristo, pero no lo veía por quién él era. Yo creo que después de su muerte y su resurrección, y yo creo aún un poco más tarde, si lo podemos hacer de esta manera, después que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos entendieron por qué él tenía que venir, por qué él murió de la forma que él murió, el plan de Dios en su integridad. Yo creo que la razón en la cual podemos saber eso es que aún cuando Jesús lo prenden, lo están crucificando, ¿dónde están los apóstoles? Si están escondidos, se huyeron ellos. Yo creo que es porque no en ese entonces no entendieron el plan perfectamente. Yo creo que no fue hasta después.
Tenían limitaciones.
Sí.
Tenían esa capa que tú dices.
Exactamente. Tienen estas limitaciones en lo que pudieron ver ellos mismos. Ok, so en Juan, en Marcos 9, ahora vamos a entrar en una historia donde vamos a ver que los apóstoles no pudieron hacer ciertas cosas pero Jesús lo puede hacer. Y también vamos a ver en esta historia, y quiero que tengan en cuenta lo que va a suceder en esta historia, ¿cómo están las personas alrededor? ¿Ok? ¿Está conmigo? Yo sé que hablé rapidísimo, de nuevo, muchísimas disculpas por eso, pero quería hacer la introducción sin tomar 40 minutos para hacerlo. Ok, Marcos capítulo 9, alguien empieza leyendo, y yo quiero que tengamos la historia. Alguien empieza leyendo desde el 14 hasta el 22.
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se ve cansado. Y dije a tus discípulos que le echase fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Ok, eso quiero que se den cuenta. So, la historia empieza. Pero Jesús, él llega en el versículo 14. ¿Y qué está sucediendo en esta historia?
Los discípulos estaban donde, con la multitud.
Sí, son los discípulos. So, esta vez Jesús no estaba con ellos. Jesús ve bajando del monte. Y él le está hablando. Me imagino, pasa la transfiguración. Él se llevó solo tres de los apóstoles: Pedro, Juan y Jacobo. Bajan. Él encuentra a los discípulos. ¿Y con quién están los discípulos?
Con los escribas.
Con los escribas, pero también ¿con quién?
Con
una gran multitud alrededor. ¿Y qué estaban haciendo? Imagínense esto. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús contra los escribas?
Argumentando
con ellos. Ahora, en esta historia, imagínense, tenemos a los escribas, que eran los que sabían la ley, discutiendo contra quiénes.
Los discípulos.
Contra los discípulos de Jesús. Y tenemos como que la multitud es la audiencia. La multitud son las personas que hay que ser ganadas. Y le traen un hombre en la historia. Inmediatamente de la multitud lo vieron. Vieron a Jesús. Y me encanta eso, que lo vieron, se asombraron, como que estaban maravillados. Y corrieron a él y le saludaron. Y él baja y él hace una pregunta. ¿Qué le pregunta a él en el versículo 16?
¿Qué discutían con él?
Sí. ¿Por qué es que ustedes están discutiendo con ellos? ¿Y cómo le responde? ¿Qué estaba pasando?
Que le habían pedido a sus discípulos que sanara a su hijo, pero...
Sí, imagínense, traten de imaginar la historia. Imagínate que tú eres uno de la... Que, vamos a ver lo que nosotros somos, la multitud. Aquí nadie somos Jesús, nadie somos escribas, aquí nadie somos los apóstoles. Somos la multitud. Y en esta multitud, la razón por la cual ellos están discutiendo es porque había uno de nosotros, se ve un hombre... ¿Qué tenía que? El hombre no tenía espíritu. El hombre tenía que.
Un hijo.
Ahora, dígale, es diferente. Hay una diferencia entre, ¿sabes? Tú estás padeciendo por algo personal que tú no puedes padecer, que tú no puedes cumplir por ti mismo, superar en ti mismo. Es diferente cuando tú ves que quién lo está sufriendo. Tu hijo. Pero yo no, ustedes saben, yo no tengo hijos. Pero para ustedes que lo tienen, imagínense, traten de ponerse en esa imagen. Ustedes que son padres o madres, ¿quién tú prefieres que sufra el dolor? ¿Tú o tus hijos?
Yo.
¿Tú? Siempre. Ni es una pregunta. Aquí tenemos este hombre. Y este hombre, él escucha de quién Jesús es. Él escucha del poder que Jesús tenía. Pero no solamente de Jesús, ¿quién también tenía cierto poder? Los discípulos. Jesús le dio a ellos poder de hacer milagros. Imagínense, tú eres este hombre y tú acabas de escuchar de este hombre, de este rabí, que él enseña y sus palabras son diferentes. Y que él tiene poder que ustedes jamás han visto en su vida. Y tú tienes a un hijo. Pero, imagínate siendo el padre de este hijo. Que este hijo tiene ¿qué?
Un espíritu
inmundo. En otras palabras, el hijo tiene ¿qué? Un demonio dentro de sí. Y este espíritu endemoniado que tiene el hijo, o que tiene el niño, está tan horrible que ¿qué le pasa al niño en el versículo 20? En el versículo
20.
Sí, imagínense eso. Que él, que el espíritu lo sacudió en violencia, como que el niño, imagínense el niño como que sin poder controlarse, se tiraba en el piso y daba vueltas. Y después él hacía espumajos de la boca. Ustedes saben lo que eso es, ¿verdad? ¿A quién le saca espumajos de la boca?
A gente loca.
A gente loca.
A los animales,
no sé qué, pero eso no pasa a los animales. Hay ciertos animales, ¿cómo sabe? Sí, exactamente,
con
rabia. Con un animal le está pasando rabia, como que le está tiempo para matar el animal. Sí, eso es lo que le pasa a los animales. Imagínense, eso hubiera sido tu hijo. Que él no se puede controlar. Que él se va tirando de aquí para allá, de acá para allá. Y tú escuchas. De estos hombres que pueden quizás curar a tu hijo. Y tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Por cuánto tiempo le ha sucedido esto? Desde su niñez. Y tú como padre, el niño lo sufre, pero imagínate, tú como padre o como madre, ¿cuánto más tú lo sufres? Mucho más. Y lo que tú quieres más que cualquier otra cosa es que se sane el niño. Entonces tú vas y tú lo llevas a estos hombres que quizás tienen, que tú acabas de escuchar, que ellos tienen poder de hacer estas cosas. Imagínense que se lo traen a los apóstoles. Y yo no sé cuál hubiera sido. Podemos decir que se lo trajeron a Tomás. Y Tomás le trató de sacar el espíritu. ¿Y cómo quedó el niño?
Igual.
Y después quizás llegó Mateo. Y Mateo le trató de echar el espíritu. ¿Y qué sucede? Llegó igual. Y siguieron, y fueron por los 9. Bueno, estamos imaginando, no sabemos, pero lo estamos imaginando. Después de cierto tiempo, ¿qué empiezas a pensar tú? ¿O qué piensas hacer tú?
Bueno, como padre.
Sí, como padre.
Tu fe, ¿no?
Sí, empieza. Yo no sé, entonces, si soy yo, yo me pongo a dudar en estas personas. Me pongo a dudar en el poder de estas personas. Me pongo a pensar, no, en realidad ustedes no pueden hacer lo que ustedes dicen que pueden hacer. Y lo que haces, no, tú como padre, tú has visto eso suceder en tu vida entera, y lo que va creyendo en tu mente, en tu corazón, es duda. Hay personas que existen así en el día de hoy. Hay personas, y no solamente que dudan por dudar, pero hay personas que quizás han ido a ciertas iglesias, o han estado con cristianos. Han ido a ciertos grupos que le dicen, te vamos a ayudar. Que si tú en verdad, que nosotros tenemos a Dios, que nosotros tenemos al Espíritu de Dios, y si tú vienes aquí, si tú estás con nosotros, tu vida se va a mejorar. Que tú vas a ser diferente. Que las cosas van a ser diferentes. Y al fin del día, ¿cómo quedan ellos? Quedan iguales. No sé ustedes, pero después, ¿qué te pone a pensar?
¿Es una falsa?
Todo eso es una falsedad. Yo no creo en nada de esto. Ustedes son falsos. Esto no es real. Y yo me imagino que es por eso que estaban discutiendo los escribas con los discípulos. So Jesús tiene esta conversación con él. Le pregunta por cuánto tiempo ha estado sucediendo. Él dice desde su niñez o desde niño. Y el padre sigue hablando. Y él dice en el versículo 22. Y muchas veces este espíritu hasta hace qué con el niño. Lo echa en el fuego y en el agua tratando de hacer ¿qué? Tratando de matar al niño. Pero imagínate siendo padre y tú siempre estando preocupado de que quizás tu hijo va a cometer ¿qué? Suicidio. No hubiera sido tu hijo, hubiera sido el espíritu. Y tú sabes que tu niño está ahí. Y después él le dice algo interesante. él dice que en el versículo 22, y yo creo que es aquí que sabemos que él tiene ciertas dudas. ¿Qué le pregunta? Si podía, no si quería. O sea, recuérdense en Marcos capítulo 1, cuando Jesús curó al leproso, en Marcos 1, él no dice si tú puedes, sino que si tú quieres. Si yo digo si tú quieres, la idea es que yo sé que ya yo sé que tú puedes. Ahora es si tú lo quieres hacer o no. En esta pregunta, el decir si tú puedes es como, yo no sé, Jesús, yo vi a los primeros 9 y ellos no podían. O sea, quizás si tú puedes, haz algo, ten misericordia de nosotros. Y pero vamos a seguir en la historia y ver qué sucede y ver qué cosas podemos aprender, los obstáculos que hubiera tenido este padre y qué podemos aprender de Jesús en esta historia. Vamos a seguir desde el, ¿dónde nos quedamos? En el 22. Desde el 23 hasta el 29.
Sí. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaban, una multitud reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración.
Noten que, ¿cómo le responde Jesús en el versículo 23? ¿Cómo le responde Jesús en el versículo 23?
¿Cómo que estás dudando de
mí? Sí, ¿cómo que sí puedes? Y me encanta lo que dice, que en el versículo 23, ¿qué dice? Sí, al que cree, todo es posible. Porque lo interesante de aquí es que Jesús no solamente está diciendo, para mí todo es posible, que era verdadero. Pero lo que está diciendo, a todo el que cree, si tú crees, todo es posible. Y de inmediatamente, ¿cómo responde el Padre en el versículo 24?
Creo que la iglesia es incredulidad. No, creo que ella había ya... Ya había dudado, ¿verdad? En su corazón, por eso le
dijo
eso.
Sí. Pero en el versículo 24, la respuesta, creo. Pero él dice que ayuda, creo, ayuda a mi hijo. Es lo que él dice. No, creo, ayuda mi incredulidad. Sí, hay muchas personas que tienen, y las personas que dudan son diferentes que a los incrédulos. ¿Me entiendes? Hay una diferencia. Muchas personas que dudan tienen quizás cierto sentido de creencias, pero lo que necesitan es ayuda ¿con qué?
Con oraciones.
Sí, con oraciones, pero en las áreas de su vida que ellos, ¿qué? Según el versículo 24. Que tienen incredulidad. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos áreas donde creemos y a veces pensamos o tú crees o tú no crees. Yo creo que Marcos 9:24 nos ayuda a entender que no es o tú crees o tú no crees. Yo creo que hay niveles del creer. Y parte del creer aquí es que este hombre creía, y lo que él quería de Jesús es que lo ayudara a creer aún más, y Jesús lo va a hacer con este milagro.
Pero tal vez el papá ahí dudó un poco por que los apóstoles no pudieron hacer nada.
Y yo creo que eso es falso. Si tratamos de pensar en los obstáculos que tenía este padre, de creer en Jesús, o de creer en Dios, él tenía las pruebas de su hijo y de su familia. Imagínense viviendo en la comunidad y tú siendo el padre de este hijo. ¿Cómo hubieran pensado los vecinos de ti?
Algo malísimo habías hecho.
Sí, tú tenías... Ellos pensaban de esa manera. Vemos eso en Juan 9. Que qué mal hizo el padre porque el hijo está así. So, imagínense probablemente cierta culpa personal o vergüenza en la comunidad. El hecho de que tu hijo no solamente está enfermo con una enfermedad, sino que tiene un demonio. Y que cuando el hijo sufre, ¿quién sufre? El padre sufre. Y después llegan los discípulos y ellos fracasan. O sea, aquí tenemos dos creyentes que ni ellos lo pueden hacer. y quizás el argumento entre los escribas y los discípulos, imagino que si yo hubiera sido uno de los escribas, yo hubiera estado diciendo, ese Cristo, él no tiene tanto poder. ¿No te das cuenta? Que aún ni sus discípulos lo pueden hacer, él no tiene tanto poder. Si imaginas todo esto entrando en la mente de este hombre y él empezando a dudar.
También imagínate que toda la, no sé cuántos años tenía el muchacho, dice el muchacho, así que tenés 15 años, yo supongo que un padre había pedido a Dios que le quitara el demonio,
sí.
O sea, simplemente
es muy buen punto.
En Dios, en la oración y el poder de Dios, que él sabía que Dios tenía poder, pero no había hecho nada.
Sí. ¿Y Jesús hace qué?
Locura.
Sí, Jesús vio a la multitud yendo hacia él, y me encanta lo que él hace. Antes de que llegó la multitud, no sé si se dan cuenta de eso. Él no como lo hace con la multitud, él lo hace como que a solas, en privado, con el hombre y su hijo. So, dice, cuando él vio que la multitud venía hacia él, o se agolpaba, él le reprendió el espíritu inmundo y le dijo
que se saliera.
Que se saliera.
Espíritu inmundo y solo.
Sí, que salga de él y que
no entre más.
Y que no entres más. Y después se le salió, ¿y qué pensaron las personas?
Está muerto.
El niño está muerto, ahora imagínense. Un espíritu inmundo es malo, pero ¿qué es peor?
La
muerte hubiera sido mucho peor. Las personas hubieran estado pensando, se murió. ¿Y qué hace Jesús con el niño?
Levanta.
Sí, lo toma por la mano y lo levantó. Más tarde los discípulos preguntan, bueno, ¿por qué era que nosotros no podíamos hacer eso? Me encanta la respuesta de Jesús. Porque ustedes no son Dios como yo soy Dios. Porque ustedes no tienen el poder que yo tengo. ¿Cómo le responde Jesús?
Que tenían que ayunar y orar más.
Sí, que la razón en la cual no pudieron hacer estas cosas es porque no estaban orando y ayunando. ¿Por qué esas dos cosas? ¿Qué nos muestran la oración y el ayunar?
Son poderosas.
Dice
que la oración es aroma fragante a Dios.
Ok, la oración es aroma fragante a Dios. ¿Qué estaba diciendo qué?
Que son poderosas.
Que son poderosas, pero ¿por qué? ¿Qué nos muestra el orar y ayunar?
Que se apega más a Cristo,
¿verdad? Sí, yo creo que lo que nos muestra la oración es que cuando yo me pongo a orar, yo estoy dependiendo de quién, de Dios. So, si yo soy un discípulo y yo trato de echar este demonio, porque ya yo he echado varios, ya yo he quitado diferentes enfermedades, yo tengo cierto poder, esto no va a hacer nada, y trato y nada sucede, y yo trato mis poderes más fuertes y nada sucede. Jesús dice la razón en la cual él lo hizo fue porque él estaba con Dios. Por, él dice que estas cosas no se pueden hacer sin oración. Vamos a ciertos puntos al fin. Ok, so, vamos a regresar a la historia de nuevo. Y vamos a ver ahora qué hace Jesús en esta historia. Porque de nuevo, es una clase de evangelización. ¿Qué aprendemos de Jesús cuando hay personas que están viviendo, que dudan de esta manera? Y con buena razón, este hombre, Jesús no lo reprende a él por su incredulidad. Él reprende a los apóstoles por su incredulidad. Este hombre, yo me imagino que él tuvo razón por la cual él estaba en su forma de pensamiento en la cual estuvo. ¿Me entiende? Van a haber personas con las cuales nosotros nos vamos a rodear que van a dudar de Dios, que en su fe ellos van a ser dudores. ¿Es una palabra eso? ¿Dudor?
No.
No deudores, ¿no? Están en deuda, pero ellos dudan. Van a haber personas que van a dudar de Dios. ¿Qué hace Jesús con ellos en esta historia? Vamos a ver. Regresando, quiero que vamos a empezar. Quiero que se den cuenta qué él hace en el versículo. Bueno, quiero que lo noten ustedes del 14 hasta el 19. ¿Qué él hace? ¿Qué aprendemos de Jesús?
Les pregunta, o sea que él le pregunta a los discípulos, se le pregunta al hombre y encuentra y agarra detalles de la vida de él.
Sí, so, y bueno, vemos que Jesús, mientras él se acercó a la situación, él hace preguntas. So, él hace preguntas, imagínense, y después de hacer preguntas, él se entera de qué.
Que no hicieron el milagro en el niño.
So, bueno, que no lo pudieron hacer, pero imagínense, so, tú te acercas y tú escuchas que esta es la situación. ¿Es una situación fácil o dura?
Difícil.
¿Difícil? Es fácil cuando tú escuchas que algo es difícil de hacer, ¿qué?
Fácil, difícil.
cuando algo es difícil, es fácil de nosotros hacer ¿qué?
Criticar.
O no hacer nada. Esta situación es demasiado difícil.
Yo me voy.
Yo voy a dar esa para la próxima persona. Jesús va y él se entera de la situación. Pero que parte de haciendo eso es haciendo preguntas. Tenemos que aprender a hacer preguntas de la manera que Jesús lo hizo. Jesús vio el alboroto y él no dijo, no, es que yo me quedo callado para ver si quizás no me molesta. No, él vio lo que estaba sucediendo y le hizo preguntas. Personas van a estar pasando por alborotos en sus vidas, pero eso sabe, sus corazones. Nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas como Jesús. ¿Qué está pasando? Aún en estos versículos, en el versículo 19, cuando él dice generación incrédula, miren lo que yo creo que él está hablando con los apóstoles o con los discípulos. Él está dispuesto a decir verdades que son difíciles, que son duras, de las personas a escuchar. Pero él hace preguntas, él se acerca al niño. Él no se aleja de la situación. Si nosotros vamos a aprender a evangelizar como Jesús, muchas veces tenemos que aprender, vamos a tener que aprender a hacer ¿qué? Acercarnos a la situación. Es fácil de evangelizar a alguien que ya lo quiere. Es fácil de evangelizar a alguien que ya cree en Dios. Alguien que ya quiere creer en Dios, ¿me entienden? Estos son los tiempos más difíciles, más fáciles. Cuando alguien ya ha estado leyendo su Biblia, solo tiene... O sea, no, muéstrame lo que ya lo quiero encontrar. Eso es lo más fácil. Es duro cuando alguien ha sentido fracaso tras fracaso tras fracaso, especialmente de una forma espiritual. Es mucho más difícil en ese entonces de hablarle acerca de las cosas de Dios. Pero eso es lo que él hace. Él se acerca a la situación. ¿Qué más él hace en estos versículos?
14-19.
Ahora del 20 hasta el 25.
Se da cuenta del problema, de la ocasión del problema, quién era el que lo necesitaba.
Sí, solo nosotros tenemos que estar haciendo preguntas y darnos cuenta de qué en verdad está sucediendo en la vida de las personas. ¿Qué más tienen ustedes?
Ahí él hizo el milagro.
Ok, solo hizo el milagro.
Lo que no pudieron hacer los apóstoles.
Sí, solo que ellos no pudieron hacer, él fue a hacerlo. ¿Qué más hacemos?
Y ahí yo pienso que el papá ya pudo tener más fe y confianza en él.
Sí, absolutamente. Pero yo no voy a hacer los milagros de la manera que Jesús lo hizo, en esa forma. Entonces, ¿pero qué podemos aprender acerca de nosotros evangelizar como Jesús?
Darles... Jesús le dio siempre, o sea, un rayo de esperanza.
Sí, me encanta ese punto. Jesús estaba tratando de dar a ellos esperanza. A las personas que dudaban, él estaba tratando de decir que esas cosas son posibles si tú haces ¿qué?
Si
tú oras. Bueno, si crees en el versículo 23, pero como estaba diciendo la hermana Rosy, él está, le está animando a ellos que oren. Es decir, lo mejor que tú vas a hacer, lo más grande que tú vas a hacer por cualquiera persona, es cuando tú le hablas a ellos acerca de Dios, después cuando tú le hablas a Dios acerca de ellos. ¿Me entiendes? Lo más grande que tú vas a hacer para alguien, en el reino o en su vida, es cuando tú vas a ellos y le quieres hablar acerca de Dios. Y después, cuando tú le vas a Dios, hablarles acerca de ellos. Porque cuando nosotros pensamos en la obra que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros, estamos hablando de vida y muerte, de eterna salvación o condenación eterna. Eso es algo grandísimo. Quizás debemos pasar un poco más de tiempo orando, un poco más de tiempo dependiendo, no tanto en mis talentos. No que yo sé hablar rapidísimo, aunque no lo hable bien, yo lo hablo rápido. No tanto confiando en mis habilidades, o no tanto confiando en mi conocimiento, sino confiando en ¿quién?
Dios.
En Dios. Y en el poder de Dios. Y en lo que Dios puede hacer. O sea, han visto muchos tiempos que yo he pensado que con mi poder o con mi lo que sea, que yo voy a cumplir algo en el reino. Y muchas veces, ¿sabes lo que sucede? Nada. Y los tiempos cuando yo me siento más dependiente del Señor son los tiempos en mi vida donde yo he realizado que Dios ha hecho cosas más grandes. Porque eso es lo que Él hace. Él quiere que Él empuja la idea de orando. Él hace ese trabajo de una manera cercana con la persona. Y Él le habla la palabra que lo va a sanar. Tenemos que son algunas cosas con lidiando con personas que están dudando. Van a haber personas que van a sentir que Dios no puede hacer nada en sus vidas. Y la razón en la cual ellos se sienten de esa manera es ¿por qué?
Porque hasta la fecha han sentido que no ha hecho nada.
¿Eh?
No ha habido cambio en su vida, cosas que han tenido no han sido realizadas. ¿Por qué creerían en Dios?
Y lo que cambió en esta vida, la vida de este hombre, eres estando conectado con Jesús. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es que las personas que se sienten de esta manera, lo único que lo va a cambiar verdaderamente va a ser ¿qué? ¿Una qué?
Conexión con Dios.
Una conexión con Dios o con Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que la oración es ambos, me encanta eso, este punto no es mío, pero me encanta este punto aquí. Que la oración es ambos una expresión de fe y el camino hacia fe. ¿Entienden eso? Que cuando yo estoy orando a Dios, lo que yo estoy haciendo es que estoy expresando mi fe en Dios. Pero a la misma vez, cada vez que yo estoy orando, la oración es mi camino a tener más fe en Dios. ¿Tiene sentido eso? Y esto es lo que vemos en esta historia. Si en verdad vamos a aprender a evangelizar como Jesús, tenemos que estar haciendo eso. Y yo creo que la tercera cosa que tenemos que aprender es que a veces van a haber discípulos que van a dudar más que los incrédulos. ¿Sabes lo interesante? Cuando hay personas que llegan al Señor por primera vez y creen, pero como quiera tienen incredulidad, hay cosas que tienen que cambiar. Ellos tienen más fe que personas que deben de tener más razones por creer en Dios. ¿Me entiendes? Muchas veces son las personas que han estado en Cristo por mucho más tiempo que dudan mucho más de las personas que acaban de entrar en la puerta. Y eso no podemos dejar que eso sea la razón en la cual nosotros no confiamos en Dios y la razón en la cual nosotros no hacemos lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, en Marcos capítulo 9, de nuevo, parte de la razón en la cual estos hombres no pudieron hacer este milagro es porque los discípulos ellos mismos no creían de la manera que tenían que creer. No estaban orando de la manera que tenían que estar orando. Y acuérdense, en Marcos, el fin de Marcos 8 hasta Marcos 9, ellos no veían a Dios por quien Él era verdaderamente. Y si nosotros queremos aprender a evangelizar como Cristo Jesús y hacer estas cosas y ayudar a las personas que dudan, tenemos que primero empezar y concluir con esto, pero con la oración en Dios. Yo sé que no hemos dicho esto, pero tenemos que estar orando en Dios. Tenemos que estar tratando de ver quién Dios es por Él mismo y de traer las personas hacia Él. Y las otras cosas que Jesús hace en esta historia tenemos que tratar de hacerlos. O hacer esas preguntas difíciles, acercarte al problema, no huir cuando te encuentras con el desafío, de decir palabras que van a curar o que van a sanar. Esos tipos de las cosas que Jesús hace, tenemos que aprender a hacer estas cosas en nuestra vida. Se nos fue el tiempo y yo más o menos terminé ya. Entonces, si ustedes no tienen algo, terminamos a tiempo.
Hey, is the saying? Is it an expression?
No.
Is it an expression of faith and the path of faith?
Yes, that prayer is both an expression of faith and a path to faith.
Okay. Cool.
Was that you or was that Ben?
Was that you? That's it.